Bienvenidos al episodio número 22 de Sin Pelos en el Cactus, esta vez con nuestro invitado, el doctor Carlos Jaramillo. Y en este episodio no solamente nos enfocamos en sanar el cuerpo, sino también hay un twist especial para que puedan sanar su espíritu, su alma o como quiera sea que le llamen a eso que llevan dentro. ¡Empezamos! Ahí está. Episodio número 22 con el doctor Carlos Jaramillo, que me acaba de decir que me regale el doctor, está igual que yo, así que... Bueno, entonces es Carlos y Cristian acá hablando con ustedes. Gracias por a las personas que me dijeron que contactara a Carlos. Ha sido... Pues he tenido aquí unas pláticas con él aquí leves y ahorita también voy conociendo y todo lo que ha hecho, que me parece... muy interesante, y espero que con su perspectiva de medicina funcional, ustedes, bueno, los que yo lo conocen, pues ya están siguiendo sus recomendaciones, y los que no, se van a dar cuenta que creo que seguimos un patrón muy, muy similar. Carlos, un tremendo placer tenerte aquí en el podcast de Sin Pelos, y bienvenido. Así que... estábamos hablando ahorita con Carlos de cómo empezó todo esto, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, así que decidí interrumpirlo un poquito, porque hay cosas muy similares a lo que me ha pasado a mí, y hay cosas que yo ahorita le dije, Carlos irradia paz. Y él me había dicho que había pasado por cosas duras durante su entrenamiento, y creo que... por lo que te entendí, eras medio arisco en cierto punto del tiempo, ¿no? Y ahorita...
curioso.
Ok, eso es una cosa muy interesante porque... y creo que todo eso también se va a ir con algunas de tus cosas de relajación y de meditación y tranquilidad. Y creo que la importancia de la paz en el bienestar, ¿no? Pero, pues, yo me pongo Botox para no fruncir. Yo creo que tú no y tú estás tranquilo ahí, ¿no? Así que, ¿nos quieres contar un poquito de cómo empezó todo esto para ti? O sea, levemente, si quieres, de la escuela, lo que me estabas contando, y bueno, luego ya nos brincamos a lo de la medicina funcional.
¿Cómo empezó todo esto? ¿En qué sentido?
Bueno, porque estabas haciendo la escuela de medicina, ¿no? Me dijiste que estuviste en Yale y luego te quedaste en Colombia por cuestiones y, por decisiones personales, ¿no?
Sí. Yo estudié medicina en Colombia, hice mi rotación de cirugía y mi internado clínico en Yale, todo en cirugía, porque eso era lo que yo iba a hacer en la vida. Yo me metí a estudiar medicina porque yo quería ser cirujano. Después hice investigación allá mismo, yo trabajé mucho en nutrición clínica y haciendo con quien se inventó la nutrición parenteral, que trabajé con él y tuve la oportunidad de aprender de él muy de cerca. Y volví a Colombia porque en Colombia tenemos que hacer un servicio social obligatorio. Como médicos, los médicos, los nutricionistas, las enfermeras tienen que ir a un pueblo a prestar un servicio para que les den la licencia. Entonces me fui a Colombia y ahí me pedí permiso quería faltar 3 días para irme a Bogotá a estar unos días con mis amigos. Entonces aproveché que eran las convocatorias para hacer especialización para especialización. Me presenté para estudiar cirugía, porque eso es lo que yo quería hacer, y pues yo dije, bueno, ¿cuándo me van a recibir? Porque pues yo no soy de esa universidad, y allá todo lo tienen como súper definido. Y era en ese momento era la mejor escuela de cirugía en Colombia, y me recibieron. Cuando me recibieron, yo ya había prácticamente pasado para estudiar cirugía en Estados Unidos. Y cuando me recibieron en Colombia me dio amiguitis, colombianitis, papitis, mamitis, me quedé. Y fue uno de los más grandes errores de mi vida, haberme quedado, pero también si no me hubiera quedado, no estaría hoy donde estoy. Entonces también fue uno de los más grandes aciertos de mi vida. Digo los más grandes errores porque mis años, el tiempo que estuve estudiando cirugía fue un año de muchísimo acoso laboral. El peor bullying que pueda haber existido por parte de los mismos profesores, de los docentes. Y eso me hizo replantearme mucho y yo, la verdad, la pasé muy mal, la pasé muy mal y la verdad que con mucho rechazo hacia ese mundo y quise hacer un alto en el camino y en ese alto pedí una licencia en el hospital pedí una licencia y en ese alto encontré la medicina funcional como pura curiosidad porque tenía gastritis y me pareció tan interesante que seguí estudiando más y nunca volví al hospital, nunca volví a operar, nunca volví atrás y hoy estoy haciendo lo que hago. Por eso te digo, si yo me hubiera devuelto para Connecticut a hacer residencia, yo lo que quería hacer era ser cirujano vascular, seguramente hoy sería cirujano vascular y viviría, hoy vivo en Los Ángeles, pero viviría en otra ciudad de Estados Unidos y viviría en otra parte.
Wow, o sea, qué interesante porque hasta cierto punto me identifico con algo de lo que tú estás comentando ahorita, ¿no? Yo me terminé viniendo a Estados Unidos y yo le digo mucho a la gente que si yo volviera a hacer esto, yo no escogería hacer medicina ni a punta de madrazos. O sea, creo que estoy muy contento, estoy muy orgulloso de dónde he llegado. Pero, hijo, es una de esas lágrimas de sangre que tú viviste. Claro, digo, una de las cosas que ya uno saca en este punto es que de los momentos duros es donde uno crece, ¿no? Entonces, si no hubieras vivido eso en Colombia, ese acoso, ese bullying, esa cosa tan desesperante que vemos en la medicina, ¿no? Pues no serías la persona quien eres ahorita, porque eso al final de cuentas te curte, ¿no? Y creo que llegaste a un punto muy importante, el punto de que yo dudo que extrañes la cirugía.
Yo extraño operar,
Ok.
pero no extraño la cirugía, o sea, no extraño la vida de ser cirujano ni por un segundo. No extraño ni el gremio, ni los egos, ni esa capacidad de destruir al otro y de críticas, o por lo menos como se vive en Colombia. En Estados Unidos también hay mucho ego, pero a la larga es. La gente se ataca a los hechos, no a las personas. Como dice por lo menos así lo veía yo con mis profesores cuando yo estaba en Yale. Y es que eran duros con los argumentos, suave con la gente. Así me lo enseñó mi profesor, premio Nobel de Medicina, o nominado a premio Nobel de Medicina. Y así lo sigo aplicando. Yo por eso a mí nunca me oirás hablar más de nadie. Nunca. Porque yo aprendí desde muy chiquito a ser duro con los argumentos, suave con la gente. Entonces no, pues no. Y ahorita que me preguntabas que si yo era marginado, claro. Yo era muy joven cuando estaba haciendo residencia. Era como residente, era muy chiquito. Y ante tanto bullying, yo tenía dos opciones. Uno, ser muy bueno académicamente y dos, ser furioso. Y tú sabes que en los hospitales hay mucho ese fenómeno del gallinero y es que las gallinas de arriba se hacen en las de abajo y las de arriba en las de abajo se hacen en las de abajo. Entonces, como yo estaba en primer año de residencia o en segundo año de residencia, bueno, sí, entonces uno está en la parte baja del gallinero. Pues ¿cómo hace uno para que toda la M que le está cayendo le caiga? Pues uno toma decisiones inmaduras y dentro de esas decisiones inmaduras es no controlar mis emociones y en ese momento eso fue lo que hice. Pues hoy tengo 39 años, en ese momento tenía 23, 24. Sí, tengo derecho a mi inmadurez, tengo derecho a mi aprendizaje, tengo derecho a equivocarme, porque a eso vine, a aprender.
Bueno, y se me hace que de ahí agarraste pues algunas herramientas para lo que te llevó, yo creo que lo mezclaste con la medicina funcional, ¿no? Y pues digo, una de las cosas que yo he vivido a medida que me empiezo a meter más en el estilo de vida, más ayudar a la gente en la parte de lo que viene siendo sus hábitos, su inteligencia emocional. Aunque muchos pensarían que no la tengo, porque yo sí le mento la madre a la gente, ¿no? Tú eres muy tranquilo. La otra vez estábamos hablando de un video que te hicieron y tú fuiste como que, o sea, como que te escurrió, o sea, que, sí, déjalo al baboso que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, es un approach interesante porque también entiendo lo que estás haciendo. No estás permitiendo mala vibra ni negatividad, que a final de cuentas también te puede afectar y modificar, vamos, desde puntos hormonales, como lo vemos ya, metiéndonos al estrés, cortisol, resistencia a la insulina, problemas metabólicos, problemas emocionales. Y bueno, ya aquí creo que lo podemos utilizar para meternos un poquito en lo que viene siendo la medicina funcional. Yo cabe recalcar que yo sí soy cardiólogo intervencionista, pero a mí, sinceramente, lo que me ha brindado más satisfacción en los últimos años de mi carrera es poder brindar un mensaje de cómo cambiar el estilo de vida, de cómo alimentarte, cómo pensar, qué hacer para prevenir que acabes en la sala de hemodinamia, cateterismo, lo que creas. O sea, al final, si no logramos cambiar que las personas modifiquen las atrocidades o las estupideces o babosadas que hicieron que acabara con la enfermedad, no me importa, por lo menos del punto, o sea, cirujano, pues sí, le quitaste el apéndice y listo, se fue, no. Digo, aquí la arteria se te vuelve a tapar, la carótida se te vuelve a obstruir. Entonces, todo esto es algo que estoy viendo que es sumamente importante y por eso ahorita estaba de hecho viendo, pues esto mismo, ¿no? Del Instituto de Functional Medicine, porque al final de cuentas, yo siento que el impacto más grande, o sea, o la gente que tú estás ayudando, por ejemplo, creo que tú no tienes duda alguna que tus enseñanzas ahorita, con eso puedes ayudar a más gente que lo hubieras hecho o lo estarías haciendo si fueras cirujano. Por lo menos ese es mi vivir como cardiólogo intervencionista. Yo ayudo a más gente con un conocimiento que en realidad no es el de mi especialidad. Así que, pero metiéndonos en medicina funcional, creo que hay un poquito de una confusión con esto. ¿Cómo definirías tú lo que viene siendo la medicina funcional?
La medicina funcional lo que busca hacer es un abordaje dentro de la individualidad bioquímica, inmunológica y digamos que muy dentro de la individualidad del paciente, tratar de entender dentro de lo que el paciente trae y presenta, no es simplemente coger y tratar la consecuencia y ya, sino es ir a entender cuál es el origen de lo que pasó y empezar a corregirlo. Que eso suena muy lógico y uno dice, pues es que así debería ser la medicina. Pero tú lo sabes perfectamente que esa no es la medicina que aprendimos. La medicina que aprendimos, la medicina occidental, es una medicina absolutamente maravillosa. Y especialmente es absolutamente maravillosa para hacer algo que es lo que nos ha permitido, por eso lo llaman la medicina moderna. Y es que la medicina moderna o la medicina occidental ha traído soluciones a lo que, para lo que los seres humanos durante siglos nos moríamos. Y la medicina occidental es lo que es más maravillosa, sin lugar a dudas, en todas las urgencias. Urgencias quirúrgicas, urgencias de infecciones, dolor, lo que tú haces, hace 30 años alguien llegaba con un infarto y pues no había mucha posibilidad de hacer muchas cosas. Hoy en día, si tú logras hacerle un cateterismo a tiempo, logras hacer muchas cosas, pues las personas pueden seguir con su vida, digamos, entre comillas, normal, si el caso así lo permite, pero pues se pueden hacer muchas cosas muy rápido. Para las urgencias es maravilloso, maravilloso, y no hay nada mejor, pero esa no es la única medicina. Al modelo de intervención, no se nos olvide que el paciente sale de cuidado intensivo y vuelve a su casa. Y vuelve a su casa a volver a caminar en las causas de su enfermedad, a escalar nuevamente la enfermedad, o vuelve a su casa a no escalar y por el contrario a construir en bienestar. Pero eso depende de las herramientas con las que ese paciente salga. Y una cosa que ha sido muy desafortunada es que la gente cree que es una medicina contra la otra. Y esto no es una medicina contra la otra, es una medicina con la otra. Es el modelo donde yo puedo traer. Sí, yo hago pocas intervenciones clínicas, digamos, en el consultorio donde digo, te encontré esto, corregimos esto, vamos a hacer esto, vamos a caminar con esto, pero el 90% del tratamiento, les digo, esto depende de ti. Y si tú no quieres hacer nada al respecto, mira, hay una medicina que está dispuesta a tratarte con simplemente las complicaciones con medicamentos, no te preocupes, ni siquiera te estreses viniendo acá. Para eso, pues hay un montón de cosas. Pero yo creo que eso es lo más valioso. Lo que hacemos en medicina funcional es tratar de restablecer la función perdida, poniendo las cosas en orden, involucrando al paciente en su tratamiento. Hay gente que yo creo que se equivoca y creen que hacer medicina funcional es formular un montón de exámenes costosos y mandar un montón de suplementos costosos. Sé que hay muchos médicos en el mundo entero que esa es la medicina funcional que practican, pero eso es simplemente meterse dentro de un negocio y hacer charlatanería, y eso ha generado que mucha gente también le genere un poco como de escozor el tema con la medicina funcional. Pero eso no es hacer medicina funcional. Uno puede hacer medicina funcional con fármacos, con lo que quieras. O sea, todo puede ser parte de la medicina, o sea, la medicina funcional, que si yo formulo fármacos todos los días.
Pero la medicina funcional en sí, entonces, o sea, la podemos dividir. Por ejemplo, para mí son, digo,
Mira, es como una medicina interna.
¿ok?
Es como una medicina interna. Pero en vez de, si tú llegas con, o sea, tú que has sido seguidor y que hemos sido seguidores del profesor Fong. Un paciente llega con diabetes y la diabetes, ¿qué nos enseñaron a ti y a mí? Abordarla desde la consecuencia final. ¿Qué tenemos que hacer? Controlar el azúcar, controlar la glicemia elevada. Esa es la consecuencia, pero esa no es la causa. La diabetes no se trata tratando la consecuencia. Así se controla, pero no se trata. ¿Cómo se trata? Corrigiendo la resistencia a la insulina. ¿Qué provoca la resistencia a la insulina? La hiperinsulinemia por múltiples factores. ¿Qué produjo la hiperinsulinemia? La inflamación crónica, la alimentación, la sarcopenia, o sea, todos los factores que están asociados. Ah, ok. Entonces yo voy a controlar la consecuencia, que es necesario controlarla, pero también voy a ir a tratar la causa. Y con eso yo puedo revertir una diabetes. Si me quedo tratando eternamente la consecuencia, pues que es lo que clásicamente aprendemos, pues no logramos hacer nada.
Yo siento que como médicos subestimamos el poder sin duda alguna de la nutrición y yo creo que nos damos por vencidos de cómo el hábito, cómo el estilo de vida puede tener un impacto tan enorme. Para mí, la razón por la cual tuvo un impacto enorme fue porque yo simplemente las recomendaciones que les daba a mis pacientes, las estoy aplicando para mí mismo en el 2017, no funcionan, cuestiono y empiezo a buscar y me empiezo a buscar a meter en esto. Tal vez no es la definición de la medicina funcional en sí, yo, tal vez es el origen, pero no fue estructurado, fue chilero. Pero empecé a ver cómo en realidad se puede revertir la enfermedad. Cómo puedes poner en remisión cosas que dices, esto nunca me lo enseñaron en la medicina. Y creo que le pegaste algo muy fuerte. que es cómo hablan de las medicinas y cómo de repente escuchas muchos a doctores de que qué opina de la medicina funcional y te van a decir, charlatanería, ¿no? Y pues uno se puede ir con esa finta, pero cuando empiezas a entender un poquito más, yo creo que el origen de la medicina funcional es cómo puedes tener un impacto desde el origen para prevenir la complicación. Eso es sumamente importante. Entonces, para ti, de la medicina funcional, ¿hay algún momento? O sea, porque o sea, yo me enfoco de que sueño, estrés, alimentación, ejercicio, relajación. No sé si es todo eso, viene siendo lo que va componiendo en diferentes ramas la medicina funcional. O puede ser, no puede ser.
Sí, es el estilo de vida es la base del tratamiento, pero de nuevo, hay mucha gente que no prescribe el estilo de vida y que se van directamente a prescribir suplementos. Y para mí la gente que cree que hacer medicina funcional es prescribir suplementos, eso es como ser alópata 100%, solo que en vez de medicamentos formula suplementos, lo mismo.
Suplementos.
Pero en medicina funcional hacemos mucho en medicina preventiva, pero también hacemos mucho de terapéutica, muchísimo de terapéutica, muchísimo de terapéutica en enfermedades crónicas,
En ti,
alergias crónicas, trastornos gastrointestinales crónicos, pues personas con enfermedad cardiovascular, tanto riesgo como después de que la hayan tenido, enfermedad cerebrovascular, diabetes. La cantidad de pacientes que yo he visto revertir sus diabetes, yo ya perdí la cuenta hace rato, hace mucho tiempo.
¿Algún caso o varios casos que tengas para que la gente entienda cómo pueden aplicar lo que viene siendo la medicina funcional? O sea, casos que tú hayas dicho en la madre, esta paciente tenía un desmadre neurocognitivo espantoso, hizo esto, esto y tuvo esto, o enfermedades que de
Muchos.
repente ya habían, que lo ves seguido.
Muchos. Muchos, 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 pero o sea, muchísimas cosas.
Bueno,
Date
aprovecho, o
cuenta.
sea, esto es lo que quiero para darle
Mira,
esperanza a esa gente que ya tiró la
mira,
toalla.
mira. Y ojo, aclaro una cosa. No estoy vendiendo citas médicas, no estoy pretendiendo que nadie venga a verme, no, nada. Yo incluso tengo mi agenda cerrada. Desde hace más de 5 años porque trabajo activamente con mis pacientes antiguos. Entonces lo dejo claro. Y tampoco quiere decir que es porque yo sea un gran médico. Pero gente que tiene gastritis crónica, que uno dice, a ver, si el tema de la gastritis crónica, si el estómago es un órgano ácido, ¿por qué lo tratamos con un antiácido? ¿No?
Sí.
Pero es que eso fue lo que nos enseñaron a ti y a mí. Claro, es el tratamiento cuando hay una úlcera sangrando. De acuerdo. Pero ¿es el tratamiento para siempre? No. ¿Los pacientes se tienen que recuperar por sí solos? No, no se recuperan por sí solos. Mientras yo no equilibre el eje neuroendocrino, ¿sí? Psiconeuroendocrino, los pacientes no se van a mejorar de la gastritis. O psiconeurogastroendocrino. Neuro, gastro, endocrino, para la gente que nos está viendo, endocrino de hormonas, la gente no se va a mejorar mientras yo no regule eso. Cuando yo recupero la función, a la gente se le quita la gastritis para siempre. Lo que te decía de la resistencia a la insulina, pacientes diabéticos, cuando tú y yo aprendimos en la Facultad de Medicina que la diabetes no tiene cura, que el paciente que llega con diabetes ya tiene lesión de célula beta y que la lesión de célula beta no se recupera. Y hoy en día sabemos que los pacientes, ya la Academia Americana de Diabetes ya dice que los pacientes entran en remisión, porque es la palabra que utilizan, porque sufrimos los médicos de nihilismo terapéutico y no somos capaces de creerle a un paciente que tiene la capacidad de curarse. Y nos cuesta mucho, pero ya ve tan curioso. Entonces tengo pacientes que están en remisión desde hace 8 años. Bueno, sí, y pacientes que absolutamente he visto niños que están dentro del espectro autista corregir o mejorarse de una manera impresionante. Y cualquiera dirá, ah, fariseo, mentiroso, mercachife. Mira, No, o sea, no se trata de mí, no se trata de mí ni de mi ego. Dile a los papás de ese niño que han hecho todo, que han cambiado toda su alimentación, que han recorrido el camino para identificar los factores que estaban haciendo que su hijo tuviera un montón de cuestiones y que hoy tengan un niño absolutamente normal, que es que era, que dirán, es que es verdad porque era un mal diagnóstico. Mira, lo que quieras. El hecho es que era un niño completamente desadaptado, completamente desconectado, completamente con todos los síntomas del autismo. Niño que camina en puntas, agarrado a las paredes, volteando los ojos, gritando, completamente desconectado, sin poder aprender nada, sin tener contacto social. Un niño agresivo, mordiendo a los papás, mordiendo todo. Dime que eso es un mal diagnóstico y que unos papás que han sido devotos a corregirle la alimentación, a corregirle el intestino, a quitarle la inflamación crónica, a identificar infecciones crónicas, a hacer todo eso, diles a ellos que eso, que ellos tenían un mal diagnóstico y que lo que están haciendo es mentira. Vuelvo y te digo, no se trata de mí. He visto pacientes con enfermedades autoinmunes, con artritis reumatoidea, que estaban en una silla de ruedas, caminar. Y cualquiera dirá, ah, no, pues, o sea, el Mesías, no. Y cuando te decía al principio, nada, esto ha funcionado porque yo sea un buen médico. Esto ha funcionado es porque los pacientes, esas medallas no son mías, esas medallas son de los pacientes. Porque lo único que yo he hecho por ellos es decirles, yo creo que el camino es esto y esto y esto, pero los que recorren el camino son los pacientes, no yo. Los pacientes no se han mejorado porque yo sea un buen médico. Ellos se han mejorado porque ellos han encontrado el camino para ellos. Si el camino los llevó a A, ellos mismos se devuelven por el camino. Entonces vuelvo y digo, esto no se trata que porque la medicina funcional sea mejor o porque Carlos Jaramillo sea mejor. No, mira, quítale el nombre de medicina funcional y sácame a mí de la, del escenario. Esto es porque la gente, cuando la gente aprende que la salud es una consecuencia o la enfermedad es una consecuencia en la gran mayoría de las cosas de mis decisiones, pues la salud es la consecuencia de mis decisiones. Y así me podría quedar diciéndote una lista de todo.
Es que mira,
De todo.
lo que estás haciendo tú, y lo hago adrede para que la gente recupere un poquito de la fe, la esperanza que les han quitado, porque yo he visto que yo empecé a regresar esa fe, pero no por las enseñanzas típicas que me implementaron en mis guidelines, sino por lo que he vivido con el estilo de vida y cómo la gente recupera. Lo que tú estás diciendo ahorita. Yo hubo una época que leí el protocolo de Nemechek. El protocolo de Nemechek habla justo de lo que tú estás poniendo, de infecciones, de microbiota, de lo que viene siendo el leaky gut, el sistema pues, endocrino o neuroendocrino, la conexión mind-gut, y cómo esto ayuda a pacientes con problemas de desarrollo, con autismo. Y yo cuando inicialmente lo leí dije, bullshit. No es, o sea, por favor. Luego que lo estaba platicando con una pediatra que está acá, me dije, Cristian, no vas a dar crédito a lo que acabo de ver con estos dos pacientes con autismo. Y madres, un cambio espectacular. Y de hecho, a partir de ahí he tenido ya gente, no pacientes, gente que simplemente por yo guiarlos y decirles, han ido. Y han seguido ese protocolo y me dicen, o sea, gracias. Entonces, parte de este podcast es que también tengan esperanza, porque yo creo que como médicos, como nos enseñaron tradicionalmente, quitamos esa esperanza. Y cuando te quitan la esperanza, valiste madre. Aquí, algo que dice Carlos, y me encantó, me vale madre. Y él también como dice, quítame el doctor, quítame la obesidad funcional. Yo también yo les digo, a mí no, yo cuando a mí no me digan doctor Cristian Sanz, me vale madre que cardiólogo, me vale madre. Me ven en la calle y me gritan cacahuate. No me andan diciendo doctor Asada. O sea, me conocen más por doctor cacahuate que por doctor Asada, yo creo, ¿no? Pero ese es el punto. Cuando estableces eso y cuando el paciente creo que genuinamente piensa, cree que tú en realidad lo quieres ayudar, ahí es donde empieza. Y el motivar al paciente para lograr los cambios necesarios. Ese es el primer paso. Yo creo que ese es uno de los pasos más importantes de un doctor o de alguien que está practicando esto de la salud. Tienes que aprender por dónde te vas a meter para motivar al paciente. Ahora, como tú dijiste, si tú estás contento tragándote tu pastillita, está bien. Creo que también es importante el respetar y el decir, no voy a gastar mi tiempo tratándote de convencer algo que no quieres hacer porque va a ser pérdida de tiempo para ti y para mí. Entonces, pues digo, para mí eso es, y tú lo dijiste ahorita, artritis reumatoide. Yo cuando empecé a hacer esto, enfocándome en alimentación, estilo de vida, sin saberlo, que medita, que métete a la sauna y que esto, empecé a tener pacientes con lupus, que se les empezó a controlar más el ritmo, los flare-ups que tenían dermatológicos, pacientes con osteoartritis o también artritis reumatoide. Me acuerdo uno que no podía ni caminar ni 500 metros y luego me empezó a caminar 5 millas. O sea, cómo empieza a bajar la inflamación y todo esto. Y yo la verdad, pues no tengo ningún entrenamiento de esto funcional, pero sí me ha estado llamando mucho la atención porque explica cosas que mi conocimiento o que mi literatura o de donde yo me he estado enfocando, simplemente no lo tengo. Entonces es, para mí esto es un breath of fresh air, ¿no? Creo que es algo que a las personas es bonito que lo escuchen, ¿no? Y creo que es raro también que lo escuchen de un médico, porque generalmente, ¿qué es lo que va a decir un médico? Diagnóstico falso, charlatanería, bla, bla, bla. Tenemos aquí, ¿qué más? Es que dice aquí un bosquejillo. Lo que viene siendo el alimentos, o sea, hay algo que tú dirías, ¿sabes qué? Quédate, stay away from this. O sea, no lo toques. O sea, lo que viene, se habla mucho de comida real o algo. ¿Qué Fruity Loops o qué? ¿Qué es eso?
Si el muñeco de este cereal fuera, si fueran sinceros, este sería el muñeco de verdad. Así, bien enfermo. Si el Tony fuera sinceros con el Tony, este sería el Tony. Este, así, bien enfermo. Yo creo que uno se tiene que alejar de lo que no es comida. Es que, ¿para qué? ¿Para qué te vas a comer una cosa con colorante artificial, sabor artificial, textura artificial, conservante artificial? ¿Para qué? Yo pongo una analogía que la utilizo mucho con mis hijos. Yo tengo un hijo de 5 años y un hijo de 2. Y yo les digo a veces, ven, vamos y le ponemos vino a las plantas. ¿Pero por qué le vamos a poner vino a las plantas si se mueren? Digo, no, pero pongámosle vino a las plantas. No, pero es que se van a morir. Les digo, ¿y qué pasa si les ponemos gaseosa? No, pues si le ponemos gaseosa se mueren, ¿no? ¿Y por qué se mueren? Porque las plantas no están hechas para tomar gaseosa. El cuerpo tampoco. Tu cuerpo no está hecho para los colorantes. Así gana, pero pues tampoco. Pues mira, no hay estudios clínicos ni van a haber por cuestiones de ética. Cuando la gente dice, ay, muéstrame el estudio clínico que la gaseosa de la felicidad mata. Pues mira, no va a haber un estudio clínico, porque además el cáncer no es una enfermedad de un solo factor. Pero pues, que tu cuerpo no está hecho para el color caramelo artificial y para el endulzante artificial y para el conservante artificial y para el conservante derivado del petróleo, de la margarina, pues tu cuerpo no está hecho para eso. Digas lo que digas. Tu cuerpo está hecho y nuestros genes están hechos para estar en contacto con las cosas que son alimentos reales de cosas derivadas de la tierra, de lo que a lo que los seres humanos normalmente teníamos acceso y no a los derivados de cosas que estaban metidas dentro del petróleo, decenas de metros por debajo de la superficie. Entonces, yo creo que todo lo que es la comida ultraprocesada uno la debería tener fuera de la vida, a menos que sea pues tu gusto absoluto un día de la vida que me diga, ¿sabes qué, Carlos? Yo hago ejercicio, duermo bien, me alimento bien el 90% del tiempo, pero una vez al mes me gusta sentarme a comerme un plato de esto porque ese es mi placer absoluto, me conecta con mi infancia. Con lo que sea, digo, bueno, siento mucho que tu infancia haya sido con esto, pero si esa es tu decisión siendo adulto y una decisión coherente, pues dale. O si dices, mi placer absoluto es tomar una gaseosa de vez en cuando, muy de vez en cuando, pues dale. No, tu cuerpo no está hecho para eso, pero pues dale.
Me parece muy interesante cómo llegaste de una manera a decírselo a tus hijos, porque creo que eso es sumamente importante, la educación a los hijos de cómo comer bien. Desgraciadamente siento que la mayoría de los adultos no sabe cómo comer bien, así que educar a los hijos va a ser un desmadre. Entonces, aquí viene la cosa de que de repente siento que es más fácil ir a las escuelas y educar a los niños a comer bien para que eduquen a sus papás, pero aquí dijiste algo que, en vez de retarlo, en vez de regañar al niño, le diste un ejemplo de por qué no debería de estar consumiendo algo. Y creo que es un tip que la gente aquí puede tener de decir, oye, esto es la razón, esta es la. Échale, o sea, si le pones esto a la planta, ¿crees que le gustaría? ¿Crees? O sea, es una manera de ponérselo a los niños. Porque tenemos que irlos educando a comer mejor, porque lo que estamos viendo es muy fácil. El abuelo estaba saludable, el papá estaba enfermo, el hijo ahorita de 30 y 40 es una botarga de enfermedades y cada vez va empeorando esta enfermedad metabólica. Y para el 2035, por lo menos en Estados Unidos, tenemos que el 85% va a estar obeso o con sobrepeso. Y eso es ahorita. Y la gente no sabe comer, no te distingue un carbohidrato entre proteína o grasa. Ahora imagínense los niños. Estos niños es por la primera vez que se ve una estadística que se pronostica o por estadística se dice que van a vivir menos que los padres. O sea, estamos empinados, en serio. Entonces, ¿de dónde viene? Pues si nosotros como la medicina tradicional no hemos podido lograr en los últimos 20, 30 años que cambien, o sea, para mí es un colmo de males cuando yo ya me meto con sociedades. La American Diabetic Association en el 2019 fue la primera vez que pone en su journal, en su ciencia, que una dieta baja en carbohidratos es la manera de comer que pues tiene mayor evidencia para poder poner en remisión, revertir, como tú le quieras mencionar a la diabetes. Pero a la fecha, sus recomendaciones siguen teniendo sus fotos de sus pancakes y de su miel y de sus. O sea, dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? No es tan difícil o sea, hay mucho mensaje mixto, o no sé cómo lo sientes tú en ese aspecto, pero va con los Cheerios. Para mí los Cheerios es la misma madre que tienes ahí, Sam el Tucán o el Ronald McDonald que tienes atrás. O sea, el Cheerios, pero ¿qué es lo que pasó con el Cheerios? Teníamos el sello de la American Heart Association. Cabrón, pues, ¿cuánto pagaron? O sea, a mí me da curiosidad. ¿Cuánto pagaron para poder tener eso? Del American. Es que reduce el colesterol. No me vengas, los Cheerios no te reducen el colesterol más que pa' pura madre. O sea, es ridículo estar diciendo eso, pero ahí va la gente con esa finta y es mercadotecnia falsa, ¿no? Entonces, ¿crees que de repente hemos tenido invitados que dicen es que parece complot? Pero, pues, entre más vas viendo todas estas cosas, ¿qué opinión tienes de eso? ¿Sientes que, o sea, es el dinero la razón por la cual no hemos logrado el pasar ese mensaje a la gente? Porque, pues digo, tú lo ves que la gente cuando tú le das tus recomendaciones, responde. Como que debería haber
una reacción más fuerte, ¿no? De la comunidad, siento yo. No debemos estar batallando tanto. Yo no entiendo por qué batallamos tanto. Y es, ven a un vato comiendo Oreos y gansitos y todo bien, pero ven comiendo de repente un huevo y te dicen que el huevo te va a matar y que te causa diabetes. O sea, yo no sé de dónde viene esto. O sea, para mí ya es difícil, pero lo dice uno y luego tú eres el bicho raro, ¿no? Pero pues no estamos viendo que nada esté recuperándose. ¿Tienes ahí alguna teoría maquiavélica de por qué está pasando esto o simplemente la humanidad está perdida?
Pues es que no podemos olvidar que estos son, mira, estas empresas lo único que buscan y lo único que persiguen es el dinero y ya, ¿sí? Una marca de leche de fórmula infantil no es diferente a la otra en nada. O sea, una tendrá más de un poquito de alguna cosa y la otra tendrá más menos. Una caja de cereal no es muy distinta a la otra. A la larga, lo que ellos quieren es vender. Entonces tú ves que para St. Patrick's, entonces sacan a Tony disfrazado de St. Patrick's y el año pasado para junio, durante la fiesta del orgullo LGBT, sacaron una caja de cereal que tenía todos los cereales mezclados para mostrar que la empresa que hace a Tony y a Sam y a todo y a los Lucky Charms y a todo eso, entonces que ellos eran una empresa en pro del LGBT, entonces mezclaron todos los cereales juntos porque ellos son inclusivos con todo. A la larga, lo único que están buscando es una guerra por vender. Y ellos lo único que tienen es que responder a sus inversionistas, responder ante unas ventas a como dé lugar. Ellos se escudan, porque yo he hablado con presidentes de compañías muy grandes de alimentos que me han dicho, pero venga, es que nadie se va a morir por comerse un plato de Zucaritas. Nadie se va a morir por comerse un plato de unas Oreo. Nadie se va a morir por eso. Y usted está siendo muy severo. Y muéstrame la evidencia en dónde está eso. Entonces ellos lo ponen que, pues más o menos que ellos se escudan diciendo, pues yo simplemente puse la oferta, el problema es que la gente le dio un mal uso. Y lo otro que tenemos que, entonces ese es como el escudo, ese es el escudo. He trabajado con gente que trabajaba en empresas de gaseosas y me cuentan cómo desde el presidente de la compañía para abajo tienen el cerebro completamente lavado diciendo, por un lado las empresas de marketing, la agencia de marketing buscando cómo incentivar a aumentar el consumo, y por el otro lado, a la hora que lo señalan, ellos dicen, yo nunca le estoy diciendo a la gente que tiene que tomar gaseosa todos los días. Entonces, ¿al fin qué? Tus estrategias es para que cada día más personas consuman más de tu producto, pero nadie se ha muerto por tomarse una Coca-Colita de vez en cuando. No me cuadra el audio con el video. Y lo otro es, estas empresas pagan billones, juntas billones en impuestos. Pagan billones de dólares en impuestos que después ellos van a venir a decirle a cualquier gobierno de cualquier país, no se te olvide, señor presidente, señor senador, señor congresista, no se te olvide quién te está financiando A, B, C y D, no se te olvide cuánta plata te estoy dando yo. Y lo otro también que hacen es lo que llaman el mundo de la sostenibilidad el greenwashing. El mundo de la sostenibilidad, digamos, una empresa que produce un montón de contaminación, como eso le genera unos índices de contaminación, entonces van y construyen 3 escuelas para educar a unos niños y hacen transacciones de decir la contaminación contra las escuelas, y eso me da unos bonos de en el mundo de la sostenibilidad, y entonces yo soy una empresa sostenible, a pesar de que una cosa no tiene nada que ver con la otra. estas empresas como por ejemplo los que las bebidas energizantes que te dan alas, yo digo, ¿cómo es posible que a las tabacaleras ya no les permiten estar en la Fórmula 1 y una empresa que produce unos productos que son una basura llena de azúcar y llena de estimulantes y llena de químicos artificiales, tiene equipo de Fórmula 1? Tiene equipo de bicicross, equipo de snowboard, es equipo de un montón de cosas, equipo.
No, y atletas, atletas, o sea, tienes razón, no me había puesto en eso, pero, o sea, tú eres el, por ejemplo, Red Bull, y tiene atletas, así que dice...
Pues es que a mí no me gusta nombrar las marcas, pero justamente estamos hablando de esa marca.
Sí, o sea, bueno, pero puede ser la que sea, entonces no digo marcas, pero esa es la primera que se me viene a la mente porque ves estos stunts que parecen milagrosos, ¿no? Como si esto te estuviera dando la, ¿cómo se llama? La fuerza para hacerlo. Pues sí, o sea, es simplemente de abrir un poquito más los ojos, sin duda. Otro tema que uno de tus libros se llama El Milagro Antiestrés, ¿no? O sea, una de las cosas que yo he visto es que yo siento que vivimos en una, lo vengo diciendo hace tiempo después del COVID-19, que vivo una pandemia de estrés, de ansiedad, de gente joven que no sabe lidiar con estrés, que se ahoga en un vaso. Mi preocupación es si desde ahorita, en sus 20s, creen que están estresados, creen que la vida es dura. Espérate a lo que viene, ¿no? O sea, no lo digo por amenaza, pero lo digo por la importancia que tiene, porque a mí me llegan a cada rato, no saben si es un ataque al corazón o si es un ataque de ansiedad. No saben si es una arritmia, un ritmo irregular o si es que tienen ansiedad. No saben si de dónde vienen las palpitaciones. ¿Algunas recomendaciones que tengas? Obviamente, pues, que chequen tu libro, ¿no? Pero, ¿cuáles son, vamos a decir, las tres medidas? No sé si son suplementos, si son ejercicios. Tal vez para mí, por ejemplo, es sauna, meditación y algunos métete en un cubeta de hielo, que yo no lo haría, pero ¿qué son las recomendaciones o los puntos para ti que dices, para mí, these are my three, o sea, estos son mis tres puntos importantes para manejar el estrés, para lidiar con el estrés?
Hago cuña solamente porque lo nombras. Ese libro ahorita lo reedité. Si alguien dice, uy, buenísimo ese libro, voy a ir a comprarlo ya. No lo compren, espérense 20 días porque va a salir la versión reeditada del libro. En 20 días va a salir, en menos de 20 días sale la versión reeditada del libro. Va a ser, es otro libro. Si alguien ya lo leyó, es otro libro. Es porque pues yo he cambiado desde que lo escribí en el 2019 a hoy, he cambiado bastante como ser humano y como médico, y quise darle una refrescada, pero fue tan refrescada que el libro quedó nuevo. Es casi como si fuera el cuarto libro. Mira, tu estrés es tuyo. Hay tres tipos de estrés: el estrés mental, el estrés físico y el estrés químico. Hay causas de estrés físico y especialmente de estrés químico que pueden venir de cosas internas. Por ejemplo, una infección. Una infección es un estrés químico que, pues, es una causa interna. Pero si sacamos las causas internas, que son pocas, la mayoría de las causas de estrés mental, físico y químico son tuyas. Tu estrés mental, no lo voy a decir hacia ti porque puede que suene agresivo. Mi estrés mental, no, digo, hay de pronto alguien que no tú, Cristian, sino alguien lo puede recibir, alguien de quien nos está viendo. Mi estrés mental es un problema mío. Y uno puede decir, no, qué va, si es que mi jefe es insoportable. Que a mí me parezca insoportable es un problema mío. Y no, pero es que a todos nos parece insoportable. Yo he aprendido con el tiempo que todo lo que yo no soy capaz de aceptar solo me muestra una incapacidad mental mía. Yo puedo estar no de acuerdo con alguien, pero soy capaz de aceptar a esa persona soy capaz de aceptar que esa persona tiene derecho a ver, a ser como se le dé la gana hacer, así a mí me parezca insoportable. Pero si yo no lo puedo soportar, es un problema mental mío.
Sí.
Todo el estrés físico, es decir, si yo tengo sobreentrenamiento, falta de sueño, jet lag, sobrecarga, lo que sea, es algo que yo estoy haciendo con mis decisiones. Y yo puedo decir, no, pero ¿cómo se te ocurre? Si es que es mi trabajo, ¿es que acaso qué quiere? ¿Que me quede sin trabajo? No. Pero si tu trabajo es, te está poniendo en eso, es tu decisión o es mi decisión seguir en ese trabajo. Y como es mi decisión, yo asumo con responsabilidad mi decisión. O cambio de trabajo. Y si yo tengo mucho estrés químico porque vivo fumando, tomando licor, comiendo cereal de este personaje y de este personaje, metiéndome todos los químicos y eso, es yo soy el que está estresando el cuerpo, porque el estrés mental, el físico y el químico, los tres terminan haciendo un estímulo dentro del autónomo, un sobreestímulo al simpático, y ese sobreestímulo al simpático al final van a terminar derivando una sobrecarga de adrenalina y de cortisol crónica que va haciendo que mi sistema y toda mi biología se manifieste de una manera incorrecta. Pero cuando yo entiendo que mi rabia es mía, que mi angustia es mía, que mi ansiedad es mía, que mi pánico es mío, que mi desespero, mi miedo son míos, vienen de mis creencias, motivo por el cual las gestiono yo. Y yo me hago cargo y me hago responsable de mis creencias, de lo que hablo, de lo que callo, de lo que digo, de cómo reacciono, yo me hago responsable. Ah, que es muy difícil. Es que nadie está diciendo que sea fácil. Pero para mí lo más importante es decirte, hay tres tipos de estrés, pero en la gran mayoría de los casos, los tres son yo con el del espejo, los tres. A ver, vuelvo y te digo, hay causas internas que pueden generar estrés, sí, infecciones, un síndrome de Asia, o sea, hay cosas, de acuerdo. Y eso es para mí el mayor, y cuando uno pone la vida en orden, Cristian, la vida se manifiesta de manera correcta. Tú sabes que a la larga cuando uno se sale de hacer una medicina farmacocentrista y empiezas a practicar una medicina como con muchas más herramientas, te das cuenta que a la larga lo que practicamos es biología, ni siquiera practicamos medicina, practicamos biología. Y cuando practicamos biología, cuando uno a la vida, a la biología, le pone las condiciones correctas, la vida se manifiesta de manera correcta. Y el estrés, vivimos muy acostumbrados a señalar a todo el mundo de para afuera. Es que me hicieron, yo ahorita te decía, yo sufrí mucho acoso laboral. De mucho acoso laboral, porque yo era un niñito inmaduro que estaba reaccionando también de unas maneras inadecuadas. Yo no estoy diciendo, pobrecito yo. Pero cuando yo sufrí y yo seguir viviendo hoy mi vida a partir de eso, y seguir viviendo hoy mi vida porque es que hace X cantidad de años me hicieron acoso laboral, pues eso ya es una decisión de un adulto 15 años después seguir pegado a eso. Eso sería mi decisión. Y sería yo, entonces la gente vive a veces estresada por algo que pasó hace 15 años. Digo, ahí esa es mi decisión de querer seguir generando una respuesta psico-neuroendocrina a partir de algo que pasó hace 15 años, pero mi decisión de seguir viendo la vida desde ahí es mi problema. ¿Por qué? Porque no soy capaz de aceptar y de reconciliarme que hace 15 años yo resolvía la vida con las herramientas que tenía y hoy las resuelvo con otras.
¿Cuántos libros te has metido? Porque O sea, no, 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 no. O sea, ese pensamiento, o sea, es. Quiero que entienda la gente. Entiendo completamente lo que estás diciendo. No, no sé si fue Eckhart Tolle o Dale Carnegie o de dónde saqué eso, pero no es fácil. No es fácil lo que estás diciendo. O sea, pero lo dices con una paz, como te dije ahorita, madreando el Dalai Lama, que. O sea, tienes toda la razón del mundo. Es como reaccionamos y de repente podemos. A ver, güey, ¿qué te sirvió? A ver, te alteraste, se te elevó el nervio simpático, tienes ahorita catecholamine surge. Y luego tu reacción negativa te llevó a una reacción negativa de la otra persona y luego terminas haciendo un ciclo vicioso. O sea, lo que tú estás ahorita diciendo, te lo pregunto porque obviamente eres más joven que yo. Pero requiere una madurez que no viene nomás así chileramente, viene de una parte. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Viene de algunos libros en particular que recomendarías o retiros espirituales o qué? Porque esto no es nada más, no, no viene así de agrapa por iluminación del Todopoderoso.
No, no, yo estudio mucho, Cristian. Yo estudio mucho y estudio mucho en mí. Estudio mucho para mí recorrer el camino de la conciencia es quizás la práctica. Nadie, todo el mundo, tú te entrenaste 11, 12 años para ser cardiólogo intervencionista.
Total fueron como 17. Digo, contando medicina, ¿no? Pero sí, fue.
Sí, bueno, pero digo,
Todo cardiología, 7 años. O sea, tres, tres, siete.
cuánto te gastaste para estudiar, cuánto tiempo has dedicado para estudiar a cómo ser buena pareja.
Ah, la chingada. That's a tough one.
Sí.
Digo.
¿Cuánto tiempo le has invertido a estudiar cómo ser buen amigo, cómo ser buen socio, cómo ser buen padre? Para mí, para Carlos, para mí, superar mi ignorancia. Mira, yo era una persona, yo era excesivamente católico. Y en el año 2017 fui a Japón. Y cuando vi en Japón ese ni un nivel de espiritualidad de personas que no conocían a Cristo, que no lo siguen, que no les interesa, pero vivían un nivel de espiritualidad de una manera que yo nunca había visto en mi vida. Yo diría, el camino no necesariamente es únicamente Cristo. Y es únicamente una empresa o una que es la Iglesia Católica como institución, sino hay muchos caminos y encontré el camino del budismo como no como religión, sino como camino de autoconocimiento y de autogestión. Y el budismo me voló la cabeza a un nivel y empecé a estudiar y empecé a entender muchos mensajes que yo había entendido del maestro Jesús como maestro y los empecé a entender como un camino de crecimiento dentro de una práctica que ha venido avanzando en la misma medida que ha avanzado la humanidad, porque el budismo ha tenido varios giros. Hoy se propone el cuarto giro del budismo y lo han estudiado tantas personas. Y he encontrado muchos caminos. Ahí también encontré cosas dentro del camino del estoicismo, dentro del camino del epicureísmo, dentro del camino de. Llevo 2 años estudiando con mucha profundidad una cosa que se llama la escuela de magia y de maestría del amor. Ante todo, para seguir cumpliendo mi propósito de aprender, mi propósito de vida, mi propósito de ser padre, de ser hijo, de ser esposo. Amo mi rol como esposo, amo con locura a mi esposa. Me encanta ser buen amigo. Yo no tengo mucha familia, pero me encanta ser buen amigo. Y eso solamente y ante todo es una práctica de descubrirme, de encontrarme, de superarme, de vencer mi ignorancia. Y eso es un camino, Cristian, que sí, yo estudio mucho y seguiré estudiando. Y creo que no he estudiado nada para lo que me falta por estudiar y para lo que me falta por descubrir. Pero es una práctica permanente.
Sí, bueno,
Hoy en día ya no practico ninguna religión, por ejemplo.
pues sí, me recuerdas a cuando bauticé a uno de mis hijos, que el padre me preguntó que por qué fregado lo estaba bautizando, si había muchas cosas que yo no creía. Y mi respuesta fue porque yo creo que en Jesús. Le dije, no me importa si Jesús es Dios o no es Dios. O sea, es Jesús como persona. O sea, entonces Jesús como persona. Yo digo, si todo el mundo fuera como Jesús, o 50%, 20% como se comporta Jesús, aunque de repente a mí me ven y dicen, este güey está diciendo esto, sí, yo sé que soy un desmadre en las redes, pero de repente sí conocen esta fase mía, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo, también me ha aventado ciertos libros del Dalai Lama y algunos capítulos del budismo, y por eso te dije ahorita, porque dije, esto no viene así nada más de nomás, esto viene y la más y cómo lo irradias, ¿no? Pero dijiste algo muy importante, que yo creo que le puede caer el 20 a todos. Yo creo que muy pocas personas en realidad trabajan directamente en estudiar, vaya, o en hacer algo para ser mejor esposo, para ser mejor persona, para ser mejor padre. Uno puede pensar que es buen padre. Digo, yo he vivido muchas cosas que han definitivamente cambiado quién era yo hace un par de años, a quién soy yo ahorita. Pero dijiste algo muy cierto. Y me hubiera evitado muchos problemas en la vida si hubiera decidido estudiar, como tú acabas de decir, cómo ser una mejor persona, una mejor pareja. Entonces, no manches, güey, estoy hablando con un vato de 39 años que me habla como un vato de 80, o sea, la sabiduría que te estás fletando. O sea, no es nada más la parte funcional, ¿no? Creo, o sea, que a mí me pegó mucho lo que acabas de decir porque no lo había digerido de esa manera y qué cosa tan importante, ¿no? Te hace reestructurar un poquito ciertas reacciones que tienes, ¿no? Sí, me dejaste food for thought.
Mira, Cristian, tú antes de cuando estábamos cuadrando este podcast, tú me preguntabas que, y lo nombraste ahorita, que algo que todo el mundo tiene que lidiar en la vida y es con la crítica. Que tú me dijiste, ya viste lo que este anda diciendo de ti, y te dije, pues sí, lo vi. Me dijiste, pero ¿y por qué no? Me dijiste, yo ya me habría metido y le habría dicho, y le digo, pues a mí también me dan ganas, no creas que no. Pero también recuerdo que, y recuerdo varias cosas sobre y lo digo porque estamos hablando del estrés, y una de las cosas que estresa mucho es que a uno lo critiquen. Y a cualquiera uno podrá decir, ah, a mí no me importa, pero hay un segundito mientras estás en la ducha que tú dices, uf, esto no me gustó. Esto me pareció injusto. Esto no es verdad. Me están armando un chisme de algo que no es, que ni siquiera es cierto. Mira, hagas lo que hagas, a uno siempre va a haber gente que le va a gustar y que no le va a gustar lo que hace. Hagas lo que hagas. Hay gente que odia a Messi. Y hay gente que lo idolatra. Hay gente que odia a Cristiano, pero no pueden, mejor de, o sea, lo tienen bloqueado por todos los lados porque no son capaces de verlo. Hay gente que lo amamos. Cuando yo veo a alguien que me critica, yo hago dos cosas. Y lo primero es mirar si Eso que esa persona está diciendo, lo primero que yo miro es si yo tengo algo por aprender. Quito a la persona y me quedo solo con el mensaje. De ese mensaje yo tengo algo para aprender, no la persona, del mensaje. Yo tengo algo para aprender. No, no tengo nada para aprender. Sí, entonces dijeron, es que Jaramillo es un imbécil porque dijo que tal cosa. Ok, quito a la persona. ¿Yo dije eso? Sí, ok. Entonces sí tengo algo por aprender. De pronto en ese momento sí fui un imbécil. De pronto puede que no me guste la forma, pero tengo algo para aprender y por el contrario le puedo agradecer a esa persona que me lo esté diciendo, me esté haciendo caer en cuenta que a veces soy un imbécil. Y tengo derecho a ser un imbécil y tengo derecho a equivocarme, pero también tengo derecho a aprender y a no ser el mismo que fui ese día. Y si no, si eso que esa persona dice no tiene nada que ver conmigo, pues yo tengo también que aceptar que esa persona tiene derecho a que no le guste mi trabajo. Y yo tengo que aceptar que esa persona puede verme como él quiere y que ante todo esa persona me está viendo desde quien él o ella es. Yo no, el mundo no es lo que, como yo creo que es, el mundo es como yo lo veo. Las cosas no son lo que son, las cosas son lo que, como yo las veo, como yo las veo. Entonces, cuando este personaje sale y dice que es que yo soy un farsante porque yo no sé qué, ¿eso es verdad? A ver, yo me conecto con mi coherencia, yo digo, yo pienso eso de mí, no, ok. Él tiene derecho a eso. Si es un caso de difamación, de yo no sé qué, yo ni siquiera tengo que entrar en rollos. Porque si hay algo, pues sencillamente llamo a mi abogado y le digo, mira, esta persona está haciendo una calumnia, por favor, demándalo. Y yo sigo con mi camino y sigo con mi propósito. Si es algo que no tiene nada que ver conmigo, yo sencillamente sigo, Cristian. Porque mi propósito es mucho más grande que entrar en discusiones de lo que mi ego me pide. Porque entiendo que mi ego me pide defenderme. Me pide burlarme, me pide responder, me pide atacar, me pide, como decimos, no dejarme. Eso es lo que me pide mi ego. Pero acuérdate que el ego es ignorancia. Y yo trabajo mucho por volver a la inocencia. Por eso mis hijos, que son inocentes, trabajo mucho por cuidarles su inocencia, pero trabajo mucho para recuperar yo mi inocencia y alejarme del ego. Porque el ego es ignorancia. Ignorancia que vamos ganando con el tiempo. Que tenemos derecho a ganar, pero justamente la vida y el aprendizaje nos permite perderlo.
Me dejaste pensando porque para la gente que me ve aquí ahorita, ve al doctor Cacahuate y el doctor Cacahuate, yo soy todo lo que dijiste ahorita, de que dice alguien algo y yo le invento a la madre. Pero una persona que me conoce muy bien me dijo, güey, tú no eres esa persona. ¿Qué haces? Yo le digo, bueno, pues es que, no sé, me divierto, es la manera que me conoció la gente cuando era un cascarrabias. Me dice, sí, güey, pero tú no eres esa persona, ¿no? Y sí te puedo decir que de repente llegas a un momento en que, aunque lo digas jugando, lo digas, te altera de una manera u otra. Y lo que aquí estoy viendo una vez más es, nomás escuchándote hablar, es lo bonito que es estar en paz, lo fácil que es ignorar a la persona. Y creo que esto es importante también para todos los que nos están escuchando, lo fácil que es juzgar y el miedo que pueden tener de cómo los están juzgando, las apariencias falsas de las redes sociales y los duros que ustedes mismos pueden ser con ustedes mismos, siendo algunas veces sus peor bullies. O sea, tienen que, yo creo que hay algo que aquí, o sea, y es un pensamiento más profundo, pero tienen que tener mucho cuidado cuando están en las redes, están viendo algo más y luego se ven ustedes mismos,
porque ustedes mismos se están viendo y se están haciendo sentir mal por algo que probablemente la otra persona tampoco tiene. Es un espejismo. Luego ustedes mismos se causaron eso. Y como dijo ahorita Carlos, o sea, ustedes mismos son eso y son el pensamiento que usted está provocando, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los mensajes más importantes que se van a sacar de esto, porque yo creo que lo dijiste con tanta paz que hasta me hiciste recapacitar a mí en ciertas cosas que ya se me habían olvidado. Y hay algo que yo le decía a la gente que me decían, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿No? Yo siempre decía, mi propósito en la vida es ser feliz. Pero luego te das cuenta que si no estás feliz, estás triste, entonces hay veces que ese propósito no va a estar. Pero si tu propósito es estar en paz, tú puedes estar en paz y estar triste, puedes estar en paz y estar en una situación fea, pero puedes permanecer en paz. Entonces, pues eso es lo que me estás irradiando ahorita. Es lo que tus pensamientos me guían. Por eso te digo, es estar hablando con alguien que su madurez intelectual y emocional sobrepasa, en mi opinión, cualquier persona que yo he hablado en sus 30s o 40s. Así que yo sinceramente te felicito, o sea, con todo, pero este pensamiento que tú tienes, creo que mucha gente lo necesita. Y lo necesita, necesitan estar en paz porque su ansiedad, su estrés, su depresión, no tienen idea de cómo los está enfermando, no es psicológicamente. Una persona que esté estresada, una persona que tiene ansiedad, tiene presión alta, tiene más ataques al corazón, tiene más incidencia de cáncer, tiene más incidencia de diabetes. Todas las enfermedades van de mano. Lograr esta paz que tiene Carlos, cabrón, o sea, por eso le dije, ¿qué libros estás leyendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque yo les puedo garantizar que hay personas hipertensas, con palpitaciones, con metoprol, medicamento y medio. Si pueden lograr esta simple calma, o el simplemente decir, ¿por qué reaccioné de esa manera? O sea, yo creo que a varios de ustedes ahorita ya se están tranquilizando nomás de escuchar hablar esta plática, ¿no? La verdad que, o sea, yo me dejaste food for thought. Yo sí aprovecho algún libro que recomiendes acerca de esto. No me importa budismo, lo que tú quieras, pero, o sea, me interesa mucho. O sea, que, vamos a decir un ahorita, si yo te digo, ¿qué libro ahorita ha impactado tu vida? No de medicina funcional, no. Me vale madre si es espiritual, cómo ser una mejor persona. ¿Qué libro qué tres libros? Porque los quiero comprar. ¿Qué libros has dicho? Este libro me ha impactado. Yo te puedo decir, para mí, el Hombre Busca Propósito por Viktor Frankl me abrió los ojos de una manera muy dura. O sea, lloré con una hijo de su madre. Nomás me acuerdo. Sí, estuvo fuerte ese libro.
Yo no, es que lo mío es leer. ¿Sabes? Yo no veo televisión y a mí me gusta mucho, y tampoco leo novelas ni nada de eso. A mí me gusta leer del camino, cosas del camino de la conciencia y de medicina. Es de lo único que me gusta leer. Yo leo y 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 leo todo el día. Mira, hay un... hoy. Mira, hay un libro que se llama El enemigo es el ego, de Ryan Holiday. Ego is the enemy, se llama en inglés. De Ryan Holiday, un amigo aquí en Estados Unidos. Es un gran autor. Es muy buen libro. Muy buen libro. Lo más avanzado en cuanto a la autogestión desde el amor que yo he encontrado en mi vida, es un filósofo colombiano que nadie conoce, que se llamaba Gerardo Schmetterling.
Schmetterling, alemán.
Schmetterling, sí, alemán. Gerardo Schmetterling. Y Gerardo enseña, él es el que enseña la Escuela de Maestría del Amor. Los libros de Gerardo que se consiguen en Colombia, allá donde él vivía en un pueblo cerca de Bogotá que se llama Tabio. Te los puedo compartir si quieres. Mira, después de leer tantísimas cosas del budismo, después de leer tantísimas cosas de lo que yo he encontrado resumido en el trabajo de Gerardo, yo nunca lo había visto en mi vida. Y es lo más liberador que yo he visto en toda mi vida. Y he leído, pues, de todo. De todo. Y he leído a Pinker. He leído a, pues, obviamente, a Eckhart Tolle. Me he leído mucho de Pinker. He leído, hay un filósofo coreano que me gusta mucho, un filósofo moderno que me gusta bastante. He leído a Ken Wilber, con lo difícil que es leer a Ken Wilber y que es seguirle el paso porque es un tetragenio, que él es el que propone el cuarto giro del budismo. Uy, pero lo que hace las cosas de Gerardo Schmedling son la cosa más avanzada que yo haya visto en mi vida. Te desarma en segundos. Te desarma el ego en segundos.
Bueno, ya sé cuál será mi siguiente lectura.
Yo llevo 2 años intensos estudiándolo y él tiene contenido completo para uno poder estudiar de manera intensa por lo menos 4 o 5 años. Es el material completo de Gerardo, dicen que es mucho más extenso que una carrera y que con un doctorado.
La madre. ¿Y por dónde empiezo? ¿Qué libro? Bueno, luego me dices si quieres.
A mí toda la parte de él tiene un módulo de sus enseñanzas que se llama Asumir la vida con responsabilidad. Para mí, que eso es como el módulo 9, para mí, debería ser el módulo 1 de todo el mundo. Porque eso es lo que más nos cuesta a los seres humanos, hacernos responsables de nosotros mismos. De mis creencias, de mis rabias, de mis berrinches, de mis tú, de mí. Eso es lo que más nos cuesta.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Le diste un twist de total al podcast y estoy encantado con todo lo que me estás diciendo. No sé cómo andes de tiempo, ¿eh? Yo digo, yo hablo hasta por los codos y tengo aquí cuestiones. Si tienes un límite, no sé, creo que llevamos que una hora 20, ¿no?
Hora y media.
Entonces, tú dime.
Tengo como unos 10 minutos más.
Ok. Pues déjame ver qué. Pues, mira, te podría sacar una pregunta acá, pero prefiero que tú mejor, digo, con todo lo que hemos tocado, creo que esto, el punto ya más importante que yo, o sea, curiosamente se fue con, yo creo que con la paz mental, inteligencia emocional. Yo de repente lo digo, esto no viene de aprendizaje en ninguna parte, pero de repente digo que hay personas que se están enfocando tanto en los demás, que estarse enfocando tanto en los demás, se olvidan enfocarse en ellos. Y eso les causa estrés y les causa olvidarse de ellos. Y eso repercute en su salud. O sea, lo he visto con pacientes míos que de repente se sienten culpables de let go de gente tóxica. Pero al momento en que lo hacen, te llegan aquí llorando con una sonrisa a la cara y con sus problemas resueltos, ¿no? Entonces, yo creo que podemos cerrar con la importancia de estar en paz, tal vez ejercicios simples que le puedas dar a la gente, ya sea que tú hagas o que puedan, o algún resource en internet o lo que tú quieras, pero pues yo creo que ya a muchos les ha caído ahorita el 20 de la importancia tan grande que tiene su mente y no sé, cualquier otra, o sea, recomendaciones, maneras de meditar, de relajarte, mindfulness, libros,
Sí.
aplicaciones, no sé.
Mira. Perdóname. El átomo en el en, que compone la materia en todo el universo.
El átomo, entre el centro del átomo a donde está el primer electrón, que está en movimiento absolutamente disperso creando una nube, es la distancia que hay, que habría más o menos entre tú y yo si nos paramos en una cancha de fútbol entre arco y arco. Es lo que habría en el, digamos, en ese espacio. Ese espacio, que es lo que durante mucho tiempo llamaran el vacío o la vacuidad, o tanto, ese espacio, que es el espacio donde los electrones no se mueven como sabemos en espiral, sino se mueven es en forma, pues como generando como una nube, y esa nube en ese movimiento es lo que genera la percepción de la separación entre la materia, es lo que me permite a mí identificar que aquí se termina un dedo y que se termina el otro. Ese movimiento de las partículas. Ese movimiento de las partículas está anclado a la biología de la célula, la biología de la célula a la del tejido a la del órgano, el órgano al sistema y el sistema al organismo, al individuo que lo compone. Pero hay algo que es capaz de doblar la materia y determinar cómo hasta el nivel subatómico, cómo eso se puede manifestar, cómo eso puede llegar incluso a actuar, y es el pensamiento. Yo desde lo etéreo puedo llegar no solamente a lo celular, sino puedo llegar a lo atómico. Y eso, pues, dentro de la física cuántica está más que demostrado. Eso no son, o sea, estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de religión, estamos hablando absolutamente de ciencia. Si yo soy capaz de entender eso, lo pongo como algo anterior, es simplemente para que entiendas la capacidad que tiene lo que yo hago con mi cabeza. Ahora, yo quiero aprender a manejar mi vida y quiero aprender a manejar mis emociones, quiero aprender a manejar un evento del futuro, quiero relacionarme con un evento del pasado, quiero relacionarme con esta emoción que estoy sintiendo en este momento en el presente. La meditación no es lo que la gente piensa, que es que yo voy a ponerme en una posición, me voy a sentar en posición de zazen y voy a quedar perfectamente sentado y me voy a ver divino, súper cómodo durante 2 horas con la mente en blanco. No, yo me puedo sentar como yo quiera, puedo, si quiero salir a caminar, puedo acostarme en el piso, boca arriba, boca abajo. Y yo puedo empezar, si me cuesta trabajo, a hacer relajación, respiraciones, hacer el om, lo que quieras. Mira, no tienes que hacer nada de eso si no quieres. Pon tu mente como un observador de esa situación, como si estuvieras mirando esa situación por una cámara de seguridad. Te pudieras ver esa misma situación, pero en lo que vio la cámara de seguridad. Mira tu reacción, mira tu emoción, mira, obsérvate, y obsérvate con compasión. Obsérvate sin juicio. Observa a ese ser humano, las caras que está haciendo, las reacciones que está haciendo, las caras que es todo, 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 su corporalidad, todo. Obsérvate. Cuando yo tengo la capacidad de observarme y tengo la capacidad de, yo digo, es que hay gente tóxica, sácala de tu vida. Pero es que no puedo, es mi hermano. Claro que puedes sacarlo de tu vida. Si es una persona que le está haciendo daño a tu vida, a la mierda. Agradecele el tiempo que compartió contigo y que no fue una mierda de tu vida. Y de resto, agradecele, sácalo de tu vida. Si es tu primo, si es tu... a la mierda. Uno no tiene por qué tener gente que está intentando hacer cosas en contra mía. Yo no tengo por qué tener gente, sea el que sea. Gracias por compartir, pero me trae paz no estar contigo. Y también, y después, en mi trabajo interior, yo puedo observar y decir, hay algo que todavía me esté quitando la paz, lo que tú estabas diciendo sobre esta persona. Ok, voy a observar dentro de mi sistema de creencias, ¿por qué me molesta tanto lo que esta persona hizo? ¿Por qué me molesta tanto lo que dice? ¿Por qué me molesta tanto lo que dijo? ¿Por qué me molesta tanto lo que hace? ¿Por qué?
Porque todo lo que yo no soy capaz de aceptar solo me muestra un problema mental mío. Entonces, si yo sigo, ya saqué a esa persona de mi vida, pero yo sigo todavía con esa rabia, si yo sigo con rabia es porque no soy capaz de aceptar a esa persona. Y eso es un problema mental mío. Yo puedo aceptar a una persona y sacarla de mi vida. Acepto que esa persona tiene derecho a ser un HP. Y que eso es lo que le gusta y que así es como es. Yo lo saco de mi vida, pero acepto que esa persona puede elegir ser así. Ah, que me volvió a dar rabia cuando la gente dice, es que yo creí que había perdonado a mi exnovia y me acordé y me di cuenta que no. Mira, el perdón es una decisión, pero si te volvió a dar otra vez rabia, pues observas, en vez de señalar a tu expareja, observo para mí por qué me da rabia. Ah, es que eso de pronto me acuerda a cuando yo estaba pequeño, que en el colegio me dijeron tal cosa. Ah, entonces ahora la rabia es con mi compañero del colegio, que no. Mi rabia es con mi creencia, con lo que yo elaboré en mi cabeza a partir de eso. Y eso es un problema mío. Si yo soy capaz de entender que desde mis pensamientos puedo llegar hasta el nivel de relacionarme con el presente, el pasado y el futuro, pero que en ese campo vibracional soy capaz de incluso llegar a lo más profundo de mi biología, a lo más profundo de mi materia. Estamos trayendo una medicina, estamos trayendo un campo de sanación de una transversalidad inmensa, donde yo incluso desde mis decisiones, entre mis pensamientos y en mis emociones, estoy siendo capaz de hablar constantemente en tiempo real con el campo cuántico, con el campo de mi materia, con el campo de todo lo que determina, y eso puedo escalarlo a manifestaciones neuroendocrinas absolutamente demostrables.
Pues bueno, o sea, entendí lo que dijiste y, o sea, también como va, yo creo que entonces en resumen lo que puedo decir es you are what you think, ¿no? O sea, va con el poder de
pensar. Siempre digo que somos lo que comemos y lo que pensamos.
Bueno, y bueno, yo creo que no hay mejor manera de ponerlo, ¿no? Somos lo que comemos y somos lo que pensamos, así que si son muy duros con ustedes mismos, aprendan a no serlo. Y si lo son, pues cuestionen y vean y encuentren la fuente de donde empezó todo ese desmadre, ¿no? Yo de repente creo que todos culpamos de eso, pero tienen que aprender a relajarse. Creo que hemos aprendido la importancia de la alimentación, hemos aprendido la importancia del medio ambiente. No tocamos tanto el sueño, pero eso, bueno, eso ya se los enseño yo en otros podcasts, pero creo que lo más profundo que nos deja ahorita que Jaramillo, para mí, es esa paz mental, esos pensamientos, esa inteligencia emocional combinada con su estilo de vida y sacar la negatividad. Yo creo que la gente también menosprecia toda esta mala vibra, cómo se puede manifestar con problemas tanto fisiológicos como emocionales. Tal vez ahorita mis palabras para algunos fueran un poquito superficiales, pero
para nada.
No, o sea, sigo, sí, o sea, superficiales o sea, estoy tratando de resumir un poquito el eje neuroendocrino que nos estás mencionando y de la importancia que tiene todo esto, ¿no? Y si un médico lo escucha, tradicional, entiendo cómo se escucha. Y yo muchas veces le he dicho a las personas que si yo me escuchara hablar, mi yo del 2017, mi yo del 2016, escuchara hablar, decir las cosas que ahorita digo, decir las cosas que ahorita creo, me diría mi yo pasado al presente, que soy un charlatán y no sé ni de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, algo bonito aquí es el cuestionarse, es el tener la habilidad de cambiar, el tener la habilidad de obtener y digerir la opinión de alguien más. Y creo que un ejemplo ahorita que podemos cerrar es como Carlos les acaba de decir que él tenía el libro del 2019
Y ahorita es completamente un libro distinto en el 2024, el libro este del antiestrés. Entonces, si hay algo que yo saco es que, pues, no van a tener simplemente un antiestrés, van a tener un resumen, un compendio que fue formado por miles de libros de lectura y experiencias. Así que, pues Carlos, un tremendo gusto de tenerte aquí, el tener ahora tu amistad, el haberte conocido. Yo estas charlas las aprecio bastante. Tuviste un impacto en mi manera de ver las cosas. Dijiste unas cosas duras, sin duda alguna, que me hicieron un despertar y creo que eso es importante y de eso se trata, ¿no? De eso se trata también el podcast. Espero que más gente o mucha gente cuando lo escuche haya tenido ese impacto, ¿no? Y tengan esas ganas de cambiar y de buscar. En realidad ya no es simplemente ahorita nutrición, sino áreas que hemos descuidado. Y eso fue fuerte, el estudiar, el esforzarte, el meterle el trabajo para ser una mejor persona, ser mejor, un mejor padre, un mejor esposo, una mejor pareja, un mejor hijo, un mejor padre, hijo de su madre. Heavy words. Pero, pues mil gracias por todo, lo que se te ofrezca. Aquí estamos y bueno, bendiciones por allá y gracias por todos tus conocimientos.
A ti, Cristian, la verdad, gracias a ti, gracias por la invitación, por haberme buscado y por también lo que hemos podido conversar, y también gracias a toda tu audiencia por estar ahí. En lo que yo pueda sumar, por supuesto que siempre sumo. La gente por ahí está escribiendo diciendo que sí, va a quedar guardado en Instagram, no sé si tú lo guardas en Instagram o
Bueno,
no.
lo voy a subir, luego ya lo subo a Sin Pelos en el Cactus, ahorita te etiqueto a ti, o sea, como colaborador, si lo quieres poner en el tuyo. Y todavía te pueden, digo, pues acá dice luego, doctor Carlos Jaramillo, o sea, ahorita vas a ver cómo es que se ve esto, pero página web, cosas tuyas que...
Carlos, igual doctor Carlos Aramillo.com
Bueno, ahí lo tienen, doctorcarlosjaramillo.com, tienen ¿Estás también en TikTok o estás nada más en... Sí, también, doctor Carlos Jaramillo, supongo.
sí.
Bueno, entonces, él sí no los anda mezclando. Yo tengo como tres diferentes nombres. Bueno, Carlos, un tremendo placer. Mil gracias por todo. Y bueno, estamos en contacto. Ahorita te etiqueto con este colaborador para que lo tengas ahí. ¿Ok?
Claro que sí. Un
Saludos
abrazo
y
grande.
bendiciones
Gracias.
a toda tu familia.
Un saludo para ti.
Ya,
Gracias.
ya.
Chao.
Vale, bye.